En Radio Puerto, El Puerto con los cinco sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un lunes más a este que es su programa, El Puerto con los cinco sentidos. García Romeo ha llegado y esto es noticia temprano. Muy buenas.
Muy buenas tardes, don Pedro.
Muy buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Qué más íbamos a decir? Ya se me ha ido. Neva no está, Mendoza no está, Enrique Iglesias no está.
¿Y entonces de qué me cachondea?
De mí es lo único que te queda.
Nos han dejado solo, Pisa. Sí, te das cuenta cómo nos dejan solo. La gente se cansa muy pronto. Sí. La gente se aburre. No quiere compromiso.
No, pero la vida es así también, ¿eh?
Sí.
Yo creo que la vida...
Que estamos incombustibles.
Sí, pero o estamos educados de otra manera.
No sé.
Que también puede ser.
Puede ser. No creo.
Sí.
Pues yo educación no tengo.
Sí. Sí, alguna tienes. Con tu suegro sí tienes.
Hombre, porque tengo ese pelota.
Claro.
Yo soy mi pelota.
Pero conmigo no eres educado.
Te he contado mis peripecias en la cacería de este domingo.
¿Coño? ¿Que has ido de caza?
Sí, me he ido de caza.
Y no me lo has dicho.
A Huelva.
¿Por qué no me invitas un día a ir contigo?
Porque te puedes pegar un tiro. Y no es plan.
Pero yo voy detrás de ti.
No, y si te pego un tiro, después cago contigo.
Me entierras.
Entonces te tengo que cargar. No. Entonces ya es medio el monte, pero no. Pero tenemos muchos temas. También podemos hablar del señor Fran Oliva, que ha inaugurado Sarmiento.
Sí.
Una nueva apuesta gastronómica en la ciudad que me parece muy interesante.
¿Pero has estado?
No he tenido la oportunidad.
Yo estuve en la presentación.
Yo iba a ir este sábado, pero gracias a Dios no había sitio ni para el primero ni para el segundo turno. Lo cual demuestra que Abanico era más que un nombre.
Sí.
Es la persona.
Yo me alegro de que existan los dos restaurantes.
Yo me alegro
tanto
muchísimo.
Abanico como Sarmiento.
Yo estuve en Abanico y tengo mi opinión. Y me alegro que Fran Oliva haya
una singladura. Y también hay que darse la enhorabuena porque ha abierto nuevo portuense, pero ahora se llama Destino, que lo lleva Cristian.
Pero ya estaba, ¿no? Hace ya por lo menos un mes que está con nueva dirección.
Sí, pero bueno, lo estaba arreglando y ya se puede estar bien, a gusto.
Emblemático lugar del puerto.
Sí.
Fantástico.
Y creo que le ha dado un toque y le va a seguir dando.
Aparte,
Cristian,
que la gente
lo ha renovado un poquitín.
Pero la gente no lo sabe, pero ese local tiene un patio interior muy bonito y aparte tiene un patio exterior, que es el de las columnas, que tiene, ¿sabes? Tiene un patio interior que es solamente para el bar, pero luego tiene el patio que da a la casa puerta, que creo que también lo utilizan de vez en cuando.
Ponte de pie, que está aquí
el
don
señor
Enrique
concejal.
Iglesias.
Por Dios, muy buenas. Un segundo,
la gente
de
no
ya,
es...
ya de un taconazo.
La gente se creerá, y la verdad es que ha dado el taconazo y todo. Bueno, no se lo pueden ni imaginar. Claro, la educación del señor García Romeo. estamos ya, contentos de que haya venido.
Nos cagaremos de un muerto y lo criticaremos.
Oye, ¿no? Habla bien. No, dicho, deja a los muertos en paz.
No, que ahora viene el 31 y cara ya va a ser maravilla.
¿Qué 31, no?
Sí, el día de todos los muertos, de los tuyos, de los míos, de los de este hombre, de todos los santos y los fieles difuntos y de Caperucita Roja con el lobo.
Calleja. Bienvenido, señor. Señor Iglesias, concejal de Patrimonio Histórico, de Cultura y de Educación. Creo que son esas tres las tuyas.
Eso es. Muy buenas tardes.
Sí. Muy buenas
tardes. Sí, pero
tardes.
Eso de concejal de Patrimonio Histórico, tú eres un histórico del puerto también, como músico, como profesor. Bueno, pero tenemos. Tu histórico
no. Habla aquí.
Al chaval lo está poniendo.
No, te lo digo que hables ahí porque es que aquel te echa broncas. O sea, no te vayas a creer que...
Tú no eres ni histórico.
Dani Borne me refiero.
Ni histórico ni vieja. Tú eres, estás todavía en tu apogeo como concejal.
Bueno, profesor de música, si no me equivoco.
Efectivamente.
Director de coro también.
Eso es.
También.
Mira, como Manolo Sánchez.
Efectivamente, compañero, sí.
Y actualmente en labores políticas. ¿Cómo te llegan a convencer, siendo profesor, amante de la música, de las bellas artes, para meterte en este tinglao?
Porque esto es un tinglao y gordo, ¿eh?
Es un buen tinglao, sí, señor. Hombre, ya la propuesta de que confíen en ti, ya ahí hay un halago importante de ignorar, que es complicado de ignorar, ¿no? Pero yo siempre, a mí siempre me ha gustado probar todas las experiencias que
te propongan.
Que me han pasado por la vida.
Pero ¿no? Hay que ser muy valiente para dar ese paso al frente, porque yo en mi vida me gustaría estar en tu pellejo.
Yo creo que más que valiente soy inconsciente de muchas de las decisiones que
tomas. También puede ser.
Aparte de eso, pero bueno.
Pero... Es una característica mía, ¿no? A lo largo de mi carrera profesional y de mi vida personal.
Una experiencia más.
Efectivamente, siempre que se me ha presentado algo, pues lo he agarrado. Porque lo peor que te puede pasar es aprender de la experiencia. Entonces, sí. Si encima
será
es bueno.
Lo mejor, no lo peor.
No, por eso, lo peor que te puede pasar, en el peor de los casos, si la experiencia es mala o te has equivocado en la decisión, es aprender.
No, yo no creo que te hayas equivocado.
Yo creo que no. Por lo que he escuchado en la calle y he preguntado por ti, me hablan muy bien. De momento, cuidado, claro, de momento. Llevamos desde mayo, ya habrá tiempo para hablar de otra manera, pero actualmente hablan bien de ti. Y no quiero ni contarte profesores que han estado contigo, alumnos que has pasado por tus manos, etcétera, etcétera, etcétera.
Hombre, los alumnos no cuentan.
¿No cuentan?
No cuentan.
Bueno.
Porque son muy pelotas.
No creas.
Y compañero, bueno, yo creo que todavía no se puede hablar ni bien ni mal, porque...
No, pero me han hablado muy bien de ti.
La gestión todavía no puede evaluarse por el poco tiempo, ¿no? Desde julio, entonces, bueno.
Además, creo que el equipo que ha hecho Germán Beardo, aparte de ser bueno, creo que es tan diferente que encajan todas las piezas.
Eso fue otro atractivo que a mí me ayudó a decidirme, ¿no? El tipo de liderazgo que quería ejercer Germán, porque hay que ser un líder especial para aunar personas tan diferentes pero tan válidas a la vez, ¿no? Cada uno en su campo.
Y con criterio.
Efectivamente.
Además, ha hecho un conjunto de gente más mayor, más joven.
Sí, pero válidas. O sea, incontrolables. Porque yo creo que dentro de esa faceta de inocente, yo estoy aquí de nuevo. Creo que tú eres bastante rebelde y te gusta hacer.
Hombre,
tu
es
proyecto,
músico. Es
tu
músico.
Proyecto llevarlos a cabo.
Es músico.
Y mantener cierta independencia, entre comillas, para llegar a donde tú quieras llegar.
Yo no me considero tan rebelde, sino como responsable, ¿no? Si a mí me das una responsabilidad y tengo que ir de A a B, voy a ir de A a B y voy a intentar que los obstáculos que me encuentre por el camino, pues. Salvarlos, ¿no? Si para eso hace falta un poquito de rebeldía, pues habrá que sacar un poquito de rebeldía, está claro.
Este viernes comienza la temporada de otoño.
Eso es.
¿Preparado y listos ya?
Con muchas ganas.
¿Bien?
Sí.
¿Es una preparación tuya las obras que se van a poder ver en el puerto? ¿O sentir?
Evidentemente todo lo del verano ya me lo encontré súper programado y enseguida empezamos a hacer otoño y yo me he dejado guiar, como no puede ser de otra manera, por el equipo que lleva haciéndolo muy bien durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Ellos también me conocen de hace tiempo y, bueno, saben un poco mis criterios, mis ideas, pero bueno, yo tampoco quiero influir de manera personal, ¿no? Con mi gusto personal, sino lo interesante es ahora, pues, evaluar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que carece la ciudad e intentar encontrar una programación dentro de las posibilidades con los recursos que tenemos, que sea lo más plural y que satisfaga, pues, la mayoría de las inquietudes posibles.
Aparte, yo hay una cosa que siempre, siempre lo he dicho de hace, no de ahora, de siempre, hace ya, pues, casi, ¿cuánto tiempo debemos llevar aquí?
10 años, 11.
Por lo menos, y siempre he dicho lo mismo. El puerto tiene una oferta maravillosa a nivel, digamos, de turismo.
De patrimonio,
pero se queda muy huérfana. Yo creo que el puerto no se merece, que espero que contigo cambie, porque eres no solamente que entiendes del tema, sino que eres parte también de ese tema. Pero el puerto se queda huérfano de vida cultural. Puerto tiene una vida cultural, no te iba a decir la palabra provincial.
¿Pero a qué te refieres cuando es cultural? Pues porque exposiciones, mira,
vamos
hay.
A ver. No, pero tú, por ejemplo, te vienes al puerto y te tienes que ir al Falla, al Villamarta, a ver los museos de Cádiz, porque aquí tenemos una oferta, digamos, para alguien que venga a decir, me vengo en un octubre o en un noviembre al puerto, no se le ofrece muchos espectáculos, no tiene una vida cultural como puede ser, por ejemplo, vamos a irnos a Jerez. No vamos a ir ni a Sevilla ni a Madrid porque no se puede
competir
a
ese nivel. Ahí, ¿no?
Al nivel de Cádiz sí podríamos llegar, pero hasta San Fernando tiene una vida cultural. Ojo, no digo que quizás no la tenga. Aquí hay muchos conciertos de jazz, hay muchos conciertos de cantautores, hay muchas exposiciones, muchas presentaciones, pero se le
hay
da
un teatro de
turismo,
comedias muy importante.
Claro, pero al que llega de fuera, yo creo que anda huérfano de que haya...
De conocimiento.
Claro, de que haya... Una oferta cultural no hecha solo por el ayuntamiento, ojo, porque no todo lo puede hacer el ayuntamiento, pero que el ayuntamiento coordine toda esa labor cultural que hay al puerto y que cuando alguien llega al puerto diga, joder, puedo irme a esta exposición, me puedo ir a estas presentaciones de libros, me puedo ir a estos conciertos. Existe el boletín, por ejemplo, pero creo que el boletín llega a poca gente y sobre todo a nivel turístico. ¿Tú no opinas que el puerto anda huérfano en ese aspecto?
Yo pienso que hay dos cuestiones. Una, que no vendemos bien, o no hacemos llegar bien a la gente lo que hacemos.
Hay que utilizar más los medios de comunicación de la ciudad.
Yo nunca he vivido un verano en el puerto como el que he vivido este año, porque he asistido a todo lo que he podido, que hemos organizado desde la concejalía, y es mucho. O sea, en verano no te puedes aburrir aquí.
No.
Y no puedes decir que es cultura. Es cierto que está todo muy estacionalizado. Sí. Lo interesante es desestacionalizar. No me digáis que repita la palabra, por favor.
No.
Desestacionalizar.
Y que cada estación del año, cada época del año, pues tengamos algún punto fuerte y seamos referencia en algo. Pero
sí, me parece.
Tenemos la carrerilla de protestar. De protestar, sí, de que no hay nada. Y de protestar de que no se apoya. Y eso es complicado. Yo he sido siempre del otro bando. Yo me he dedicado siempre a la música y siempre he dicho, hay que ver que no tengo apoyo, que no tengo apoyo. Es que...
Claro, tú lo has vivido desde los dos lados.
Claro, efectivamente.
Eso es muy bueno.
Eso es positivo porque me hace ver tener
la otra
visión,
parte.
Y la carencia donde puede estar.
Claro, y ni es... No se apoya, pero hace falta realmente apoyar más.
Yo, por ejemplo, yo hay una cosa que también me gusta mucho, que yo viajo bastante y tú te vas, por ejemplo, a aunque sea el pueblo más pequeñito de Castilla y te encuentras los museos del Trillo, del Azadón, y aquí podíamos tener el Museo del Vino, Museo de Tonelería, Museo de la Pesca, Museo de Agricultura. Y yo creo que eso, por ejemplo, yo eso sí lo echo de menos, porque la gente...
No es poco que la Casa de Indias...
Claro, la Casa de Indias ya es un proyecto, pero yo creo que con lo que con el potencial que tiene el puerto, porque tú vas a una ciudad y tú dices, ¿a dónde voy hoy? Ya vamos a dejar los espectáculos. Ay, mira, el Museo del Trillo. Yo estuve en Albacete y fui al Museo de la Cuchillería, que era navaja puesta por allí y un montón de fotos. Y los tíos tienen un pedazo de edificio para tener las navajas allí. Y había gente, yo estuve y era un sábado por la mañana y había por lo menos 40 personas visitando el museo. Y era un chorreo continuo.
Sí que es verdad que el Museo del Vino o de la Pesca se podría hacer, o de la mar, si se quiere, Pero yo el de así hacer un museo por hacer un museo tampoco lo veo.
Sí, sí es bueno, porque no te digo que mucha gente va a la ciudad y dice, ¿dónde voy hoy? Y si tienen un pues lo dice, se puede ver el museo de esto, el museo de los otros.
Tiene que ser un museo interesante, no puede ser un museo hacer ahí, venga, ponemos cuatro cosas. No, no, pero que eso es caro, un museo es caro, porque además hay que contratar a muchas personas para que eso esté siempre en impecables condiciones.
Mira, el tema del Museo del Vino, hay algo por ahí, ¿vale? Que no es algo inminente, pero algo que está contemplado. Tenemos ahí por explotar un tesoro único que es Doña Blanca.
Efectivamente.
Bueno, aquello. O sea, sí, realmente hay mucho trabajo que hacer. Ahora, patrimonio histórico, pues estamos centrados, como sabéis, en el traslado de lo que es el actual museo a la nueva sede, a lo que será la nueva sede del museo en el hospitalito. Y ya estamos trabajando en la siguiente fase de allá del Hospitalito 2, que va a ser otro edificio nuevo, anexo al que hay ahora. Y eso es un trabajo interesante.
¿Y el edificio que hay en la calle, cómo se llama la calle de la Plaza España?
Pagador, pero ¿Pagador? Eso es Bellas Artes.
Eso ahora mismo está conviviendo lo que es el museo y la calle de Bellas Artes.
Pero de ahí sale el museo, ¿no?
De ahí sale el museo.
¿Y qué vais a hacer con ese espacio?
Ese espacio está ahí. Me están llamando todo el mundo a preguntar.
Vale.
Pero es que es muy utilizable. Puede ser sede de Orfeón, puede ser sede de la Coral, puede ser dirigiendo Bellas Artes. Es que yo, a ver, y yo lo vivo casi desde fuera, pero tú, por ejemplo, que eres músico y que lo vives desde dentro, te digo, yo creo que el puerto es que tiene millones de opciones. En cuanto, por ejemplo, fíjate, en Cádiz, hasta para visitar la capillita que hay en el arco del Pópulo, tienes que pagar 5 euros. Bueno, si entran 20 personas, 30 personas, está generando una tasa con un ingreso para poder mantener. O sea, yo digo que el ayuntamiento no está para pagarlo todo. Tiene que autofinanciar, ya sea con entidades privadas o las que apoye,
por supuesto,
o colaboraciones, pero hay medio.
Los impuestos públicos deben ir a muchas cosas, pero la iniciativa privada, vamos a ver, la iniciativa privada es fundamental, y yo es que me considero más o menos liberal, y creo que actualmente se tiende mucho a que el ayuntamiento, no, el ayuntamiento no está para eso tampoco. Por ejemplo, los bares, ¿por qué no organizan conciertos en la calle Luna, por ejemplo, o en la calle Misericordia?
Porque los técnicos le piden más papeles que si fueran a montar el Show Cabaret Festival.
Pero a lo mejor es que se necesitan. A lo mejor es que se necesitan esos papeles. Pero que se pueden organizar. No. Lo único que es que como está en la plaza que me toca a mí más cerca y a ti más lejos, yo no quiero, tú sí. Pero hay una mentalidad de cerramiento.
Yo creo que tú vas a coincidir conmigo. A ver,
seguro.
¿Qué ocurre?
Dicho así, es una pregunta trampa.
Sí, ¿por qué? Porque lo que es la vida de una ciudad es como una familia. Una ciudad es una familia en donde los concejales son, digamos, los que organizan esa vida familiar. Y cuando se politiza esa familia y se pretende, que haya que controlar, ¿vale? Pero es que no podemos politizar nuestra vida familiar. Yo creo que los ayuntamientos se han convertido en unos organigramas más pendientes de politizar y de crear problemas que de hacer. Por ejemplo, este me tendrá, tú tendrás 2.000 millones de proyectos en la cabeza que te ves con el parapeto del técnico que te dice, no es que eso. A ver. Bueno, pues, y tienes dos opciones. O trabajas y empiezas a enfrentarte, o te encuentras con que dices tú, que pase rápido los 4 años y voy a hacer lo mínimo de lo mínimo. Y eso no es.
Bueno, es cierto, y mira que intenté no hacerlo porque sabía que la realidad iba a ser otra, de montarme pues esos 2.000 proyectos, 2.000, me encantaría hacer esto sería genial, ¿no? Pues por un poco también por la experiencia de que he tenido previa de estar al otro lado del graderío. Pero realmente cuando he empezado a trabajar, pues bueno, te das cuenta que
la realidad es otra.
La realidad es otra y las prioridades antes. O sea, no es imposible hacer todo lo que yo tenía en mente, pero no es ahora. Hay otras claro, prioridades que atender antes. Y tengo que decir que con una sorpresa muy positiva, ha sido el tema de, lo, de, pues de los técnicos y tal, que realmente no, no me estoy encontrando para nada
problemas.
Problemas. Me encuentro pues equipos de personas que a lo mejor son están es un grupo cohesionado, que llevan mucho tiempo trabajando juntos y que tienen unas ideas, unas cosas y unos criterios para hacer algo, y que pero que bueno, que hablando y entendiéndonos y oye, venga, pues esto sí, ahora tiramos por el otro lado si te parece, yo acepto esto y un poco, por, como tú dices, como en una familia.
Claro, es que yo creo que es la mejor definición para un ayuntamiento, cuando bueno, lo convertimos
la en mejor
un,
definición porque la empresa, has dicho tú, ¿no?
Es que yo soy perfecto, yo todo lo que vale. Digo es, va no a misa, va a las sinagogas.
Sí, ya te digo yo. Por cierto, has hablado de Doña Blanca. Doña Blanca es un gran desconocido, primero para la gente del puerto de Santa María y después para la gente que viene al puerto de Santa María. Yo creo que aunque dependa de la Junta de Andalucía, es del puerto de Santa María y debería haber una unidad. Y además autobuses lanzadera, por supuesto, para que la gente pueda llegar hasta allí, porque muchos ni lo conocen. Y de entrada, todos los colegios del puerto de Santa María deberían estar obligados por ley a pasar por allí.
Yo creo que eso sería el principio de un gran proyecto, los colegios.
La oferta educativa municipal de este año ofrece la visita allí y por el autobús.
Pero que no vaya. Pero Diego Ruiz Mata no puede ir. Porque entonces los niños no salen de allí en 3 meses. Y los pone a escarbar con las manos.
Sí, sí. Ya, a mí me ha faltado poco. Pero que... Bueno, yo la verdad que la pasión que tengo ahora mismo por aquel entorno, pues él me ha ayudado a... Me ha contagiado.
Sí.
Es complicado que él te hable y no te contagie.
Te contagia el amor por las canteras. Que es otro.
Sí, pero vamos, hay un tema donde la iniciativa privada podría funcionar, que también hablando, hilando con Ruiz Mata, que es la bodega más antigua del mundo, creo que es, que está ahí, pero el Consejo Regulador del vino, las botas, las bodegas, etcétera, etcétera, no ha hecho nada, está tapado para que por lo menos no se pierda.
Es que
queremos que todo lo haga. El Estado, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, venga, que tampoco, porque son uvas contadas.
Pero, mira, por ejemplo, hay una cosa que también es un proyecto que ahora te voy a preguntar, no como concejal.
Pero espera, antes de que eso, ¿está previsto que, por ejemplo, para la ciudadanía haya un autobús que lleve allí directo, aunque sea en verano?
Antes hay que tomar un poco, como tú dices, junta, ayuntamiento. Ahí hay que tomar un poquito las competencias y que cada uno con la parte competente hay que actuar ahí antes de darle esa visibilidad o esa facilidad a potenciar el turismo hacia esa zona, hay que prepararlo un poquito más.
Bueno, vale, una cosa lleva colegio, otra cosa es dejarlo abierto al público.
Llevamos desde los fenicios con aquello allí, ¿eh?
Tú sabes que las cosas llevan un poquito de
tiempo. Sí, pero los fenicios dejaron aquello es una mierda, ¿eh?
Ya, está destrozado.
Esa gente, vamos, mejor no hablar de ellos.
No, está destrozado. A ver si el paso del tiempo nos vamos a ir otra vez.
Yo le transmito una cosa que a mí es que...
Es que yo confío mucho en vosotros.
No sé si darte las gracias o decirte vaya tela. otra carga más. Pero sí, hombre, yo confío en la idea de que se va a hacer... Con la tela que tenemos, el mejor traje posible. Eso seguro.
Vale.
Y entonces ponga empeño. Mira, lo que yo te comentaba era la parte del castillo de Santa Catalina, que en cualquier ciudad tienen una ruina de ese tipo. Primero, no hubieran dejado que se cayera. Y en segundo lugar, hubieran por lo menos lo hubieran mantenido medio limpio. Pero aquella zona limpia, pero una limpieza a fondo de quitar toda la retama sin que se metan los ecologistas de que no se puede quitar la retama del camaleón.
O dárselo vigoroso a una empresa que lo lleve a cabo.
A mí, allí, aquel
y cobre aquella, por entrar.
Aquella ruina me parece fantástica para montar conciertos de verano.
Sí, sí, sí. Y hay un proyecto también sobre eso, pero eso pertenece a Costas.
Claro, no
es
de Costas.
Hay
que pedir a Costa que te deje la explotación de aquello.
Entonces, si en Palacio las cosas van despacio, cuando ya te junta con otro palacio,
más despacio.
Fantástico, ¿no? Entonces, pero realmente. Pero esto es así, el abanico de posibilidades y de acciones es amplio, es lento y la sensación
de impotencia
es de no avanzar, ¿no? Es la sensación de no avanzar, pero o la sensación que se le, que puede tener la ciudadanía no, en un momento dado, pero...
Pero cuidado, cuidado, la ciudadanía, porque tú acabas de llegar, o este equipo de gobierno lleva 4 años más unos meses, pero anteriormente no sé si se ha hecho algo, por ejemplo, ahí, o en Doña Blanca. Es que lo de Doña Blanca, te digo, mínimo desde los fenicios. Yo no sé si Tartesos y todos esos estaban ahí también. Mínimo.
Yo abro de mi libro.
Ya. Pero por tú cierto, llevas, tú llevas cierto, desde
muy
mayo.
Bueno, es muy bueno, me gusta mucho.
Pero final. Tú llevas desde mayo.
Julio.
Bueno, más o menos, desde que las elecciones, julio, venga, vale, te lo compro. Pero esto es un, yo siempre he dicho que esto es una escalera, la política. Tú subes un peldaño, el siguiente sube un peldaño, el otro subirá un peldaño, porque llegará un momento en que tú no estés, pero habrá que empezar desde ese peldaño que tú has dejado, no empezar de cero otra vez. Y hasta ahora no sé, en su día se hicieron cosas, pero no sé ahora cómo está, si ese peldaño va hacia arriba o vamos hacia abajo.
El problema de tu comparativa de la política con una escalera es que si la sociedad son los pisos a los que vas, esos se mueven como el castillo de Harry Potter. La sociedad se cambia, sí, modifica, cambia, y su necesidad, de su manera de pensar, sus inquietudes cambian. Entonces, tienes que adecuar el subir y bajar escalones con lo que realmente está ocurriendo. Y creo que eso puede ser lo más peligroso. No que subas o bajes escalones, sino que lo subas independiente, o bajes independientemente de lo que realmente ocurre al lado tuyo, que es la gente.
La visión de la realidad no se puede perder, ni el contacto con el mundo. Pero hay una cosa que sí veo muy positiva.
Para mí una cosa muy positiva esto, es el no pedazo voy, de paseo que ha hecho el alcalde.
No voy a comparar esta legislatura o la legislatura de estos ya 5 años casi con ninguna otra, pero sí que es cierto que yo creo que es necesario el buscar a gente que sean buenos en lo suyo. Por ejemplo, en cultura no puede venir un tío que sea que no tenga ni siquiera sensibilidad. Aquí hemos tenido concejales de cultura que tú dices, vea, este tío. Entonces, por ejemplo, en tu caso, tú sí tienes un contacto directo. O sea, tú no entras con una concejalía que no sabes de qué
va. ¿No tenía sensibilidad?
No, ese tiene sentimientos.
Ah, vale.
Pero, a ver, si te cogen a una persona que tiene al menos, o sea, que tiene el trabajo ya hecho, que sabe lo que es la cultura, que sabe cómo desarrollarse dentro de la cultura, que tiene idea, aunque no las puede desarrollar, va a ser un martillo pilón. Entonces, el buscar a gente que sepan de lo que están haciendo, que no haya que buscar a un equipo que apoye al concejal para que le saque las castañas del fuego, a mí eso me parece fundamental. A mí, ya te digo, en tu caso en concreto me parece un total acierto, porque tu visión, lo que tú quieres, que es algo cultural, lo vas a transmitir de mejor manera o de peor manera. Te dejarán más espacio, menos espacio, más complicaciones, menos complicaciones, pero si tú dices, voy a hacer esto, yo doy un voto de confianza porque eres una persona que sí está sintiendo lo que hace. Entonces yo creo que eso es fundamental.
Bueno, aparte a la hora de peloteos ya,
sí, aparte,
madre mía. No,
la concejalía te ha sentado estupendamente, está más alto, más esbelto.
Vamos,
guapo, vamos, qué maravilla.
Qué tostón, yo lo de verdad lo siento por ustedes, el tostón que les está metiendo el señor Romeu.
El que tú lanzas.
Madre de Dios.
¿A que no te cuento lo de la cacería?
Vale, luego me lo cuento. Que eso me interesa también. ¿Hoy has tenido una reunión sobre los Pozos de la Piedad?
Efectivamente.
Bueno, ¿y en qué hemos quedado? Si se puede contar algo.
Sí. Bueno, hemos tenido, me he reunido con un equipo de la Asociación Betilo. Y bueno, me han entrado un dossier fantástico, súper completo, con un estudio sobre toda la historia, pasado, presente y futuro del acueducto, ¿no? Y bueno, ahora esto, pues necesitamos saber cuál qué posición vamos a tomar, ¿no? Evidentemente, no es una decisión. Se han reunido conmigo en calidad de responsable de patrimonio histórico, pero participamos más áreas de esta decisión, porque al fin y al cabo se tocan muchos diferentes temas. Y bueno, evidentemente la intención es colaborar y no colaborar, sino que entiendo que debemos de proteger y fomentar este monumento.
Además, simplemente, esos pozos están en activo todavía, ¿no?
Sí, ahora mismo tienen que estar cargaditos de agua, por ejemplo.
No, pero no se utilizan.
Ahora no se utilizan, pero...
Que llegará el momento que haya que volverlos a utilizar otra vez si hay sequía. Bueno, sequía ahora mismo no hay.
No, pero yo creo que no haya sequía. Si los pozos se mantienen en activo, las vías se quedan abiertas. Si tú un pozo lo dejas inactivo, lo único que hace es que se va secando poco a poco.
Claro.
Entonces es bueno que haya movimiento, que haya, que por lo menos para las fuentes, para... Es que lo que tú dices...
Tengo una idea. No sé si la puedo llevar a cabo.
Sí.
Montar una planta de agua allí, embotelladora de agua, y que se llame Agua La Piedad.
Y una foto tuya, ¿no?
Y una foto mía, por ejemplo. No, fantástico. Una foto de la Virgen de Sidueña, que me llamó la atención el otro día.
Y entonces los que no son católicos dirán, ¿por qué tienen que meter a la Virgen en el agua?
Bueno, pues igual que se llama Solán de Cabras una, o Bezoya, o vete tú a
Bezoya
saber.
Bezoya no, que tiene premio.
Claro. Pero yo tengo mi idea de montar una planta embotelladora de agua para el puerto de Santa María y para el resto de la humanidad.
¿Qué te gustan a ti las embotelladoras? Sí,
me encantan las embotelladoras, es verdad, y creo que es el futuro. Estábamos hablando de patrimonio, ¿no?
Sí.
De La Piedad, eso. Que ya está, bueno, que lo vais a estudiar.
Vamos,
y
sí.
Bueno, primero tendréis que, lo que tú has dicho, un equipo multidisciplinar donde entran diferentes áreas, incluido el señor alcalde.
Efectivamente.
Claro, que es el que tiene la última palabra para todo esto, aunque me imagino que sí.
Tú fíjate el recorrido que tenemos desde los Pozos de la Piedad, las canteras de San Cristóbal.
¿Las canteras son militares?
Parte sí, parte no.
Efectivamente.
Pero hay parte que ya no es militar, no, que está... Bueno, hay una parte que está desafectada, pero sigue perteneciendo a ello, ¿no? Aunque no lo utilicen.
Es que eso es. En un momento dado, Candón lo quería
revertir,
pero yo no sé qué pasó, que la oposición se... Algo pasó, no lo sé cierto, entonces no voy a decir, pero el caso es que se perdió la reversión esa. Y se lo vendía muy barato.
¿Tú la idea de un auditorio en las canteras, cómo la ves?
Eso sería una pasada. En otro sitio he estado en lugares parecidos y usar ese tipo de...
No, en Canarias, ¿no?
De lugares para...
Jorge Manrique.
Cierto, es una pasada.
Estuvo aquí viendo las canteras y dijo lo que había que hacer en su día. Lo que pasa es que, bueno, no confiarían en él o vete tú a saber lo que ocurrió. Pero sería cojonudo tener un pedazo de auditorio.
Eso sería increíble.
Y además tú que eres músico, todavía más.
Eso sería alucinante, la verdad.
Sí, sí. Yo vengo de una ciudad como musicalmente es muy activa, que es Cuenca.
Y haciendo carteles de Semana Santa, más todavía.
Mejor. Son los mejores del mundo. Te siguen llamando la atención.
El mes que viene voy a dar un taller allí, a Cuenca.
¿Ah, sí? ¿De qué?
Hay todos los años un encuentro internacional de profesores de música y musicología. Y una vez cada dos años pues voy con un equipo de Jardín Menesteo y damos allí unos talleres para crear coros infantiles.
Vas enfrente de mi casa, que lo sepas. Yo vivo justo enfrente de donde lo vas a dar. Precioso, por otra parte.
Sí, sí, sí.
Sí. Pues es una ciudad, musicalmente hablando, muy importante, creo. En Semana Santa, es verdad que aquí tenemos la suerte de tener la playa, allí no. Pero, sin embargo, está la Semana Santa y, paralelamente, hay una serie de conciertos de música clásica.
El ciclo de música religiosa.
Sí.
Súper famoso.
Música religiosa y profana, y aunque se toca en las iglesias también. Y por eso está declarada de interés turístico internacional la Semana Santa.
Y por el cartel. Y por el cartel.
Quizá, no digo que aquí en Semana Santa se haga lo mismo, pero sí que hay muchos espacios donde se pueden dar grandes conciertos, pero habría que empezar en algún momento a dar esos conciertos.
Estoy de acuerdo. Y aquí antes, yo recuerdo cuando yo era jovenzuelo, que en el Monasterio de Vitoria había ciclos de música barroca y...
Que el marco es maravilloso.
Y había un poquito de actividad, pero vuelvo a lo de antes. La sociedad no es la misma. Todo se ha diversificado mucho. Hay más posibilidades de entretenimiento.
Sí.
Y... yo creo que en vez de seguir proyectando desde arriba, tenemos que proyectar desde abajo. Si yo quiero tener ciclos de conciertos, necesito público. Si yo no sensibilizo o enseño a los niños a disfrutar de ese arte, no voy a tener público.
Bien pensado.
Porque es que ahora hay mucha diversidad de actividades. Tenemos muchos problemas, como los móviles, como la nueva tecnología no bien usada, que te despista del hambre de saber, del hambre de la cultura. Y yo creo que es el primer paso de todos. Por supuesto, siempre hay que ir proyectando por donde lo estamos hoy. Pues sería genial un ciclo. ¿Por qué no? Ahora hay teatro aquí y allá. Pero va gente. Realmente.
¿Qué? ¿Hace un concierto para que te vayan cuatro?
Mira, ahí en la iglesia sueca se autofinancia. Igual que la belga, se autofinancia. Las iglesias se autofinancian. Entonces, las iglesias están para actos religiosos, pero también para actos culturales. Por ejemplo, un concierto en la prioral, si estuviéramos en Suecia, se podría hacer. Aquí no lo sé, porque claro, aquí, cuidado que es la casa de Dios, y entonces ya no lo sé, ¿eh?, si lo permitirían o no. Estoy más cercano al no que al sí, pero no lo sé. Pero que hay espacios que se pueden aprovechar, aparte de cultos religiosos, y yo creo, sinceramente, que la gente, si escucha la música, se acerca a la música, porque la música atrae a todo el mundo. Bueno, este habla de actos culturales, no va a ninguno, a esa presentación de sus libros y poco más, ¿eh?
Que sabe dónde
va, ya te digo yo a lo que va y a lo que no va. La exposición de abajo ni la has visto, y mira que vienes aquí todos los lunes.
¿Y de qué? ¿De qué?
¿Ve? Por eso te digo, yo es que creo, mira, que creo se que, pueden utilizar las iglesias.
Yo creo que tú has dado un esclavo. La cultura, hemos tenido también un vacío ahí tremendo, tremendo. Y yo creo que el primer paso y fundamental es en los colegios. Los colegios son canteras fundamentales para todo el tema cultural. Hay que llevarse a los niños al teatro, hay que llevarlos a conciertos, hay que llevarlos a que sean protagonistas, mira, ellos de los actos.
Mira, los niños, primero no son los niños. Los niños irían. Lo primero que habría que educar, no a tus compañeros, a muchos de tus compañeros, para que les metan la música por los ojos. Porque muchas veces, más que meterle la música, la hacen odiar, ¿eh?
Bueno, pues nos estamos centrando en la música, pero bueno, el arte se puede...
Sí,
aparte de morirte de frío,
el año pasado me llamaron de Sor María Aguilar para el certamen que tienen de...
Este viene, presentamos.
Este lo presenta. Entonces, a mí me llamaron y me sorprendió la cantidad de trabajo que presentan los chavales, sí, de toda la provincia. Y
son muy buenos.
Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? Quizás de donde menos salgan sean de los colegios.
Pero que te has enterado este año, ¿no?
No, yo estuve el año pasado de jurado.
Sí, pero dos años llevas enterado. Lleva mucho tiempo.
Ya lo sé, ya lo sé. Ah, ya vale. Lo tengo. Pero que no lo conocía. No sabía. No, no tenía mucha...
¿No lees los medios de comunicación? No.
Es un certamen que tenía un ámbito, digamos, muy, muy estrecho, muy enmarcado en la vida, más que cultural, educacional. Y no me he enterado. Y es algo que merece la pena que se dé más potencia. No ir solamente, sino obligar incluso que haya un concurso en varios colegios y luego incluso hay un concurso a nivel municipal. Pero, con los colegios,
claro,
que
participan. Hay más, por ejemplo, hay más certamen literario de esa categoría en otros coles del puerto. Y para el curso que viene vamos a hacer uno interescolar. A través de la Fundación José Luis Tejada.
Ah, bien.
Es que la cantera es la base de todo.
Sí, pero la cantera también sería, estamos en una ciudad marítima, no sé si le corresponde a educación o a deporte, estamos en una ciudad marítima con un campo de regatas impresionante, según dicen los entendidos, uno de los mejores del mundo. ¿Y dónde van esos niños del puerto a montar allí en un barquito? ¿Tú has visto a muchos?
No, por ejemplo,
Cádiz. Ah, vale. Luego Cádiz sí.
En la escuela de vela que de
pero,
del Cano
pero
tenía,
el puerto debería llevar a esos niños, sí, pero nunca se empieza. Es a lo que yo me refiero, que todo el mundo tenemos ideas, pero ahora, nunca se empieza.
Ahora, por ejemplo, con Archie, que es un tío, que lo que te comentaba antes, cada persona que está en un área son tíos que viven lo que están haciendo. Por ejemplo, con Archie Ignacio. ¿Qué ocurre? Que
el
un
concejal
tío,
de deportes.
Claro, que tú perfectamente puedes coordinar una labor entre educación, cultura y deporte y hacer un híbrido, porque, es más, yo lo digo con las exposiciones, muchas veces dice pintura, música, poesía. No, yo creo que la disciplina de coger y hacer una pintura con una poesía, con una fotografía y ponerle música, y las tres disciplinas aunarlas,
Es buenísimo. Y un bar al lado para que te puedas tomar una cervecita.
Y al lado una cachimba con hierba y ya te pones mamá perdido.
Es más, yo soy partidario de que se declare a los bares bien de interés cultural. Creo que es una parte de la tradición española, de la tradición andaluza y de la tradición portuense. Creo que mayor cultura o templo de la cultura que un bar, pocos sitios.
Y si es de Cuenca,
mejor
todavía. Vamos subiendo.
Pero a lo que me refiero, que tenemos muchas ideas, y no lo digo por ti, que seguramente las lleves a cabo. Pero ¿qué es? Los niños que vayan al campo de regatas, que los niños vayan a la música, que los niños... Pero de momento los niños, ¿dónde están? ¿En sus colegios?
En sus colegios. Y quería corregir esa expresión. Cuando he dicho antes que realmente donde tenemos que empezar a actuar es con los chavales, yo me refería a los chavales, no a los colegios.
Sí.
Los colegios cumplen su función,
sí,
más que de sobra. Los que tienen que... Los que son responsables finales de los chavales son sus familias. Son sus familias, ¿no? Entonces, los maestros pueden... colaborar con la familia bueno, la motivación es intrínseca, a animar a los niños a tener ese tipo de experiencia, pero los coles no son los responsables, o sea, en este caso, la delegación de educación es responsable de facilitar a los colegios, hacer llegar a los niños una serie de experiencias, pero necesitamos evidentemente el apoyo de la familia. El apoyo de la familia, ¿cómo lo demuestran? Pues si un domingo al mes en el teatro, para los que son más pequeños, hay espectáculos familiares para que los niños puedan tener ese primer contacto, pues que aprovechen. Eso es una de las formas. Lo que comentabas del mar, totalmente de acuerdo. Un objetivo es recuperar una actividad que hubo hace muchísimos años, que es el bautismo del mar.
Efectivamente.
Que se perdió.
Que lo hizo Hernán Díaz, si no me equivoco.
Eso es lo que hacen allí en Cádiz, en el Cano.
Eso lo recuperaremos para el próximo curso, sin duda.
Vale, me parece perfecto. Muy bien, gracias. Te lo agradezco de corazón, ya tienes mi voto.
Tú sabes, hay un sitio que me gusta mucho y me parece que está desaprovechado. El templete que hay en La Victoria. Pero sí, eso no para que organice el ayuntamiento, eso sería para dejar el espacio apto para que los grupos de gente joven de rap, de rock, de pop...
Sí, bandas musicales.
Puedan ir allí.
Y conciertos.
Y da.
De música.
Ofrecerlo. Yo creo que no se van porque dicen, coño, me meto ahí para que me vengan los ayuntamientos y cojan ahora y me expulsen de aquí y me manden a mi casa. Pero yo creo que más que organizar, tendría que haber cierta permisividad por parte del ayuntamiento.
Sí, simplemente de tener un calendario.
Tal día va a estar habilitado aquello
igual
para que podáis utilizarlo.
Un campo de fútbol o de pádel, una pista de pádel, hay un horario donde tú te apuntas para que no coincidir con otros, así, y os pisen. Pues oye, este domingo tú de 12 a 2, ¿vale? Por de 12 a 2. Y si quieres de 2 a 4, te toca a ti.
Eso es.
Lo que sea, vamos. Me parece bien. Simplemente con que recuperes lo que inició Hernán Díaz, me parece bien ya. Que la gente, y ya si pudiera ser, lo que pasa es que en esta zona no sé si se puede, hacer buceo. Eso sería, no a más los niños, vamos, ahí ya...
Yo te pagaría un cursillo, pero si fuera...
Para no volver.
Sin bombones.
Ah, vale.
Y con unas pesas en los pies, te tiramos a ver cómo bucea tu hijo.
Sí. Estaría bien.
Tú me imaginas buceando con una escafandra.
A mí es que me gusta mucho la música y en la época...
Te
de Millán, yo lo sé, que sus conciertos, todo eso, me acuerdo, eran, vamos, que había bastante. Y aquí el Orfeón había
aquí
no,
estaba,
que ahora siguen estando, cuidado, sí, y más, sí, sí. Y más. No,
pero aquí estaba el Jardín Menesteo, el Jardín de Schoenberg.
Claro, el Jardín de Schoenberg era antes de Jardín Menesteo, sí.
Está la
el Coro La Salle.
El Orfeón. Bueno, y el Coro La Salle ahora, por lo visto, está en Got Talent, ¿no?
En Got Talent, efectivamente, sí.
Y el coro del Juan Lara, que aunque no actúa en el teatro, pero no exactamente...
Alguna cosa han hecho de vez en cuando, pero vamos, esta gente van todos los años, se van a Inglaterra... es que claro, el Juan Lara tiene un tesoro ahí que es el bachillerato de artes, que eso es...
Claro. Y una profesora de música, que no me acuerdo el nombre, que estaba en Las Carmelitas el curso pasado, que le hizo una entrevista al Puerto Actualidad, que por primera vez en la historia... no había flauta, iban con un ukelele.
Sí, sé quién es. No, me, sale,
no me acuerdo, pero desde aquí, gracias, gracias.
Pero con un ukelele, haciendo lo de lo que van con la Semana Santa, con los ukeleles.
Bueno, enseñaba música, no me acuerdo de cómo se llama esta profesora, encantadora en las Carmelitas. Y claro, que no ha, que hay muchos más instrumentos aparte de la flauta, que al final te aburren.
Los bongos.
La flauta.
Bongo.
Hay muchos instrumentos, muchos, muchos.
La flauta travesera.
Muchos.
El violín.
Muchos.
La trompeta.
Muchos.
El tambor.
Muchos.
El tambor de feria.
Muchos más.
Tú no has visto un 2-3, ¿verdad? Que no me sigue, no me sigue.
Estaba yo intentando buscar el nombre de esta chica, pero no me acuerdo, pero...
Desde aquí, un agradable saludo.
Si no escuchando. Me acuerdo, la semana que viene lo diré. Bueno, no me acuerdo. Ay. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. El caso es que el Puerto Actualidad le hizo una entrevista y me sorprendió gratamente que una profesora enseñara con el ukelele música a sus alumnos. Además, se lo pasaban en grande y
yo no puedo evitarlo. Yo cada vez que me dicen ukelele, ¿sabes de qué me acuerdo? De aquella película de Marilyn Monroe con ¿cómo se llama aquella película? Con Falda y a lo Loco. Ah. Que ella tocaba el ukelele.
Bueno, en el tema de educación... ahí hay pocas competencias.
Pocas competencias, pero muy importantes y en las que tenemos que trabajar muchísimo con el mantenimiento de los colegios.
Pero bueno, eso es una competencia que es importante, pero realmente ahí poco se puede hacer. O se arregla o no se arregla.
Efectivamente.
Que no hay elección. Pero hay que arreglarlo.
Hay que arreglar muchas cosas.
Que hay que arreglarlo, claro. Y el presupuesto, por mucho que se crea cualquiera... No hay tanto dinero para invertir en el arreglo, que hay que invertir en carreteras, en luz, en no sé qué, y luego hay una parte que queda para los colegios. Pero bueno, poco a poco se irán arreglando todos los defectos y dejaremos colegios nuevos.
Pero es que mejores.
Mejores.
No, pero es que yo creo que el ayuntamiento en el tema de educación, más que pegarle tirones de oreja, por ejemplo, a la Junta o quien tenga las competencias delegadas, tiene que estar más pendiente del lado humano. De coordinar con los colegios esa actividad y ofrecerle salida.
Se las hacen.
Por eso, pero que yo creo que el tema, digamos, de educación en un ayuntamiento no es... Porque la gente enseguida empieza, que no tenemos aire acondicionado en el colegio. ¿Qué coño me cuenta? Es que los colegios, es que los... A ver, señora, el ayuntamiento del puerto...
Caballero o señor. No
es... Bueno, sí, vale. O señores o caballeres, ¿no?
Sí.
Pero bueno... Claro, el ayuntamiento no está para solucionar los problemas de educación y los problemas de infraestructura. Para toda la Junta de Andalucía y el gobierno central, el ayuntamiento está para ofrecer esa salida más humana que materiales para ofrecer a la actividad. O sea, bueno, lo tiene que hacer oferta educativa. El ayuntamiento no se encarga de la educación de los menores. Tiene que ofrecer salida para que haya una coordinación y actividades que puedan hacer los colegios. El ayuntamiento les facilite la labor para que hagan esas actividades. ¿O me equivoco?
Las competencias que tenemos y las competencias que tenemos son con los centros de educación infantil y primaria, no con los institutos. Uh-huh. Los institutos son completos de la Junta.
De la Junta.
Es el mantenimiento y el programa de absentismo escolar. Esas son las únicas dos competencias que tenemos.
Sí.
La oferta educativa la hacemos porque estimamos que tenemos que aportar a nuestros chavales pues ese valor añadido. En las dos competencias que tenemos mucho trabajo y mucho que mejorar, la verdad. Uh-huh. Y el lado humano estoy completamente de acuerdo. Si hay un sector que esté infravalorado y olvidadito, son nuestros profesores en los colegios.
No se valora la importancia que tiene un maestro, un profesor,
que
estar con 40, 30 niños o los que haya en clase, yo no sé ahora cuál es la ratio, aguantar durante 8 horas a esas personas, o 5 o 6 horas.
Pero claro, ahí está la cuestión. O sea,
¿cuánta gente se da de
el
baja?
El profesor tiene que sentirse arropado o respaldado por el ayuntamiento cuando diga, voy a hacer esta actividad, queremos ir a ver museo, queremos hacer esto de irnos al Pinar de Coy a ver...
Efectivamente.
Los y que el ayuntamiento le dé respaldo y apoyo, no búscate la vida, que eso es muy traumático.
Mira, yo me acuerdo cuando era pequeño allí en mi ciudad, salíamos en la asignatura de biología o de ciencias.
Si en tu ciudad no había colegio, ustedes os educaban en el monte, con las cabras.
A comprender y a entender nuestra ciudad y lo que lo rodeaba, la naturaleza que había. O sea, de poco me importaba a mí que el pino no sé qué estuviera aquí, pero nosotros teníamos pino negral. Pues había que conocer que nosotros tenemos pino negral, que había abetos, que había no sé qué, que había olmos. Todo es nuestra naturaleza. Y aquí creo que eso muchas veces no se hace.
Pero yo creo que en Cuenca ahora tampoco. ¿Eh?
Tampoco, no, en Cuenca tampoco se hace ya. Ya te digo yo que no, pero yo vivo aquí ya y soy de aquí. Yo claro, bueno. Te digo lo que viví en su día.
Bueno, tú serás de aquí mientras te permitamos.
Las cosas han cambiado.
Mientras viva aquí.
Han cambiado mucho y ahora...
me voy a ir.
El valor que tienen los docentes hoy día, que lo complicado que es llamar la atención, el interés de un chico o de una chica para aprender. Tú, si no hay emoción, no aprendes.
Efectivamente.
Y cada vez es más complicado hacer que un... Y ya un adolescente, ni te digo, ¿no? Que se emocione, porque tenemos los puntos de interés en cosas muy... abstracta, como son los teléfonos móviles, como son...
Sí.
O sea, entonces...
Pero complicado. Los teléfonos móviles ya están aquí.
Sí.
Y cada vez serán mejores todavía.
Pero
hay que convivir con ellos.
Hay que aliarse con ellos, ¿sabes? Tú tienes que buscarle...
Hay que convivir con ellos.
Sí, pero lo que pasa es que normalmente cuando realizamos o llegamos a un acuerdo o a una dinámica de cómo usar éticamente un dispositivo, pues como ya. Esto va tan rápido, ya ha cambiado. Y entonces nunca llegamos al hacer buen uso. O sea, evidentemente es una herramienta estupenda.
Pero no los niños, fíjate en él. Está todo el rato que con el teléfono para acá, para
Pichita
allá.
Mía, porque estoy para trabajando y para abajo. Y estoy muy ocupada.
Y en vez de estar esta hora pendiente de ti, que eres nuestro invitado, y hacerte todos los honores del mundo, no, está ahí pendiente de su trabajo. O vete tú a saber de qué. Que no quiero yo hablar de más. No quiero meterme en jardines. Donde no me llaman, pero sí que es verdad que el teléfono está aquí.
Pero mira,
hay que convivir con él. Lo que hay que saber es cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo.
No, pero sacas lo malo, que no todos, que no hay una homogeneidad.
Pero si es que el que tiene que hablar es él.
No, pero espérate, vamos a ver.
Habla tú.
Cuando te ponían en la mili un uniforme era para que todos fueran iguales. Cuando en un colegio te ponen un uniforme es para que nadie sea más que nadie y todos se ven iguales. Y la tecnología...
En la mili también.
Claro, yo mili lo he hecho antes. Pero en los móviles no todos tienen la misma tecnología. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú dices, vamos a hacer una gincana por el puerto, vamos a ir viendo cada monumento y tienes que buscar en el móvil la historia de ese monumento. ¿Qué ocurre? Que hay gente que tiene móviles que sí pueden hacer eso y chavales que no tienen. Entonces estás creando... No,
pero hoy tienen todos móviles.
Y si piensas que el chaval va a estar utilizando la aplicación que tú le has dicho para ver los monumentos y no va a estar metido en otra red social... Es que eres ingenuo y no...
Soy ingenuo, no. Pero hay que potenciar eso.
Hay que potenciar eso, pero...
No decir no lo utilice, utilízalo para esto.
Hay que hacer un buen uso, estoy de acuerdo, pero ha traído unas connotaciones negativas que ya son muy evidentes. El poder de... O sea, la capacidad de concentración es muchísimo menor.
Claro.
O sea, incluso nosotros adultos... Yo les ponía a los padres siempre un ejemplo. Nosotros cuando queríamos ver una serie, cuando vivíamos en casa con nuestros padres, primero tenían que querer nuestros padres ver la serie con nosotros y que coincida que eso.
A mí no
que
me nos dejaban ver Punta Quinte.
Que nos dejan ver por la hora. Y cuando ya coincidías que eso, que podías ver la tele, genial. Y después los anunció. Y después espera a ver el capítulo siguiente una semana.
¿Sí? Ahora no.
Ahora tú, hasta que no tengas por lo menos de dos o tres temporadas de la serie que quieres empezar a ver, no empiezas a verlo porque no te quieres quedar sin saber.
Claro.
Eso
ha generado...
Eso es un ejemplo, sí. Pero
ansiedad,
que es...
De ahí viene la ansiedad también.
Es que viene la falta de paciencia, falta de disciplina. Bueno, no hay paciencia.
Si nos metemos en falta de sueño, falta de...
No, pero que tú antes decías la disciplina de tener que decir a las 9 de la noche tengo que estar sentado para ver esto.
Y no, si a las 9 de la si noche venía, estaba cenando.
Y si venía un anuncio, te aguantabas.
Ibas al cuarto de baño.
Tenías paciencia... Y cuando ahora ya es que es todo, pero ya.
Ya,
venga,
entonces,
vámonos, ya.
Esto traducido en el mundo de la educación, ¿cómo le dices tú a un chico o a una chica que trabaja a largo plazo?
No puedes.
trabaja hoy, trabaja mañana, no vas a tener la recompensa ni hoy ni mañana. El fruto vendrá más adelante. Es muy complicado.
Lo quiero, pero ya.
Y, por ejemplo, con la música es una cosa que le ayuda mucho a creer a los niños en eso.
Sí.
Como que la música es disciplina.
Mira, este hombre yo creo que no ha escuchado un concierto en su vida, entero, me refiero. Habrá escuchado un poco ahí de fondo, de lo que sea, pero entero no se ha puesto. Y yo creo que la música es verdad que amansa a las bestias. Lo podríamos amansar.
Estoy azorbajado.
Lo podríamos amansar. Te lo digo de verdad, yo creo que lo podemos amansar. Es que soy un amante de la música. Me encantaría saber tocar algún instrumento.
Y a mí persona
más tarde,
Ya, si lo intenté con Coca. Coca es muy amiga mía. Y empezamos. Además, según dice, tengo facilidad. Y... pero nunca he tenido tiempo. Te lo digo de verdad, te lo digo sinceramente.
Como no toque los bongos.
Tengo una trompeta, pero bueno. No sé si algún día la tocaré.
No lo digas que haces con ella.
Y el otro día vi un saxo que me lo vendían y digo, joder, ¿lo compro o no lo compro? Digo, no, déjalo porque no voy a empezar a tocarlo ahora mismo.
Yo no,
pero me encanta.
A mí, yo la música aprendí a apreciarla y a escucharla gracias a Manolo Sánchez.
Sí,
que también es como mi hermano. Entonces, yo con él sí he ido a conciertos y me enseñó a apreciar la música.
Eso me sonaba tu cara. Ahí está, de Manolo de toda la vida. Claro.
¿De toda la vida? Pili Mili.
Eso es.
Sí, también nos gusta, somos grandes amantes de la música y de la buena comida.
Sí, una buena combinación.
Es maravilloso. Después terminamos los dos mamados cantando.
Borrachos.
No es normal, eso es lo bonito de nuestra vida. Es que es compartir el momento.
Bueno, espero que te hayas divertido más o menos estando
muchísimo,
aquí.
Muchísimo, un placer, la verdad.
Te volveremos a traer. A ver si al final de la temporada, a ver si has cumplido algo.
Algo, eso.
Algo, no te voy a decir todo.
No me seas tú impaciente. ¿Ah? Habrá que dejarle espacio.
Diego Valdivia. Habrá que traerlo un día al puerto. A ver si algún día conseguimos traerlo.
Lleva 10 años con la misma sintonía diciendo siempre lo mismo. Tenemos que traer al señor Valdivia. Tenemos que traer al señor Valdivia. Yo no sé ni cómo es.
Maravilloso. Tiene unas manos fantásticas. Mira cómo toca el piano. Pasé
croqueta.
Sinceramente, yo creo que es un virtuoso del piano. Pero...
lo que nos has dicho, ¿qué instrumento refieres? Porque todos los músicos tienen su instrumento.
La dirección.
Yo donde me siento cómodo en la dirección, uso el piano como herramienta de trabajo, pero no soy pianista. Yo tengo zarpas. Mis manos no... pues me defiendo al piano y
pero tu instrumento,
pianista de hotel te valgo.
¿Tu instrumento, digamos, que tú le tienes cariño y te sientes agradado?
El que más me apasiona, que no sé tocar, es el violonchelo.
¡Oh, qué bonito!
Me parece...
sublime.
Además, dicen que es el más parecido a la voz humana. Y,
sublime.
Y me parece un instrumento que tienes que abrazar para tocar, me parece...
sexy.
Eso.
Sí. Por favor.
Sí.
¿Sí? Sí, sí.
Tú ves
que
un...
quieres violar violonchelo.
Bueno, no es eso. No es eso. Es el roce de los dedos con el violonchelo. Yo
pero o ver a una persona...
tú es que no has tocado una mujer nunca, pero si algún día tocas, lo notarás.
¿El violonchelo es con arco o sin arco?
Con arco.
¿Con arco?
Puede ser.
¿Y el otro de el que...?
El contrabajo.
El contrabajo.
Que también lleva arco, pero normalmente si va jazz...
con las manos.
Que también es precioso.
Sí.
Muchas gracias, don Enrique Iglesias. Si quieres decir algo más.
Nada, que muchísimas gracias y vamos a seguir en la brecha, a tope.
Don García Romeu, señor García Romeu.
Después de lo que me has dicho, yo no quiero saber nada de ti.
¿Por qué?
Porque no me has dicho que ni escucho música ni voy. Me has puesto de zafio bruto. Y yo soy del puerto, del gran puerto de Santa María. No
sí,
como
señor.
Tú, que eres de Cuenca.
Pero soy de la Virgen de Sidueña. De verdad, me enamoró ese nombre.
Ahí te enamoraron tus carteles de Semana Santa, que ya estamos próximos.
Son los mejores.
Comiencen a venir.
Son los mejores.
¿Te lo he visto alguna vez, Enrique? Los carteles de Semana Santa de Cuenca, que es una raya. Y dice, esto es arte.
Señor Iglesias, don Enrique Iglesias, muchísimas gracias. Para mí es un placer que hoy estés aquí, de verdad, un verdadero honor. García Romeu, y a todos ustedes, gracias. La semana que viene continuamos y espero que sea un pelín mejor todavía.